Máximo Huerta, me va a salir en alguna ocasión, lo advierto, Maxim. Esto me va a pasar, así que él sabrá perdonarme. Máximo Huerta dice que la vida hay que gastarla. Él, desde luego, hace buen uso de ella. De Buñol a Valencia, de Valencia a Madrid, de Madrid a Buñol. Pasando por muchos sitios, ya lo saben, presentando programas de televisión, escribiendo historias de libros inolvidables, una andadura breve en la política, pero siempre respetado, y él respetando y amando la cultura. Volver a Buñol ha sido una decisión de esas que se toman sin contemplaciones, y la de montar un negocio como la de muchos otros empresarios, con muchas complicaciones, pero con valentía, y en su caso concreto con romanticismo, su propia librería, la librería de Doña Leo. Hola Máximo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿eh? No hay problema en que digas Maxim, yo no. Sé que hay ahí una herencia acumulada, pero en el DNI, y por respeto a mi padre, decidí volver a poner algo que sucedía en casa, y es el mismo nombre, acabado no.
Pues es que es muy bonito, además. O sea, que
además, a mí me gusta mucho más, me gusta mucho más.
Te gusta sí. Máximo más.
Pues sí, bueno, que mi madre me llama Maxi y no hay problema, estamos en casa.
¿Qué tal está Valencia hoy? Bien.
Está preciosa. Valencia está bonita. Ha empezado a gustarse. Y a mí también me gusta Valencia mucho. Siempre me parece una maravillosa ciudad para vivir, una ciudad cómoda en la que se mezcla bien los diferentes tipos de ciudadano, cerquita al mar, aunque lo hemos ido queriendo con los años un poco más. Y a mí me gusta una ciudad. De hecho, hay amigos que se han venido ahora a vivir hacia Valencia. Han dejado ciudades más importantes y se han venido aquí también.
Bueno, es que la calidad de vida que tiene Valencia, la verdad es que es alucinante.
Sí.
Máximo, ¿cómo te va la librería?
Pues va muy bien. Estoy muy feliz. Hay dos libreros, Juan y Yolanda. Hay muchísimo lector que viene. Hay muchísimo turismo alrededor de la librería porque ha creado algo mágico, que es que alrededor de un elemento cultural haya, bueno, pues turismo que se viene a comer al pueblo, que se viene a dormir, que se va a bañar al río, que quieren conocer el castillo medieval y que quieren, bueno, después de todo eso, llevarse dos o tres libros.
No fue fácil, Máximo, ¿no? Porque has contado que has tenido que hacer mucho papeleo. Abrir un negocio es a veces una tortura.
No lo hacemos fácil, ¿eh? Para quien... Luego dicen ser emprendedor, que tiene una mirada como arriesgada, emprendedor, alguien. Pero es que es más que arriesgada. No hay que quitarle toda la poética. Entre ayuntamientos, oficinas, papeles, licencias y todo lo que... toca pasar todas esas aduanas, cuando llegas al final estás exhausto. No lo hacemos fácil en España el hecho de montar un negocio. No facilitamos ni en un polígono industrial de un pueblo, ni en una tienda sencilla de pocos metros, que es una librería, que no hay ni humos, que no hay ni comidas, que no hay riesgo de ruidos. No facilitamos la apertura de negocios. Que luego, negocio parece que vas a ser Amancio Ortega, pero no. Un negocio es Laguna, el chaval que tiene al lado una frutería. Negocio es Tony, que tiene enfrente una carnicería. Negocio es Nuria, que tiene una droguería. Y les llamamos empresarios, ya ves. Son comerciantes que con mucho riesgo y mucha ilusión han abierto la persiana.
Oye, ¿cuánto tiempo, por tu experiencia y por tu observación después de abrir la librería, cuánto tiempo se queda una persona de media deambulando entre libros?
En la mía muchos. En mi librería se quedan mucho rato mirando. Como si hubiera muchísimas películas en movimiento y tuvieras que quedarte a mirar esta, a ver cómo acaba. Se giran de estantería, cogen uno. De pronto también es muy interesante ver qué libro no cogen, qué libro no giran, qué libro, bueno, les espanta el título, la cubierta, y a mí me encantaría preguntar, ¿por qué has pasado de ese? Tal vez porque el autor no les gusta. Pero deambulan mucho alrededor de la mesa, que está cuajada de libros, las estanterías... Y es muy bonito, pero me gusta porque deambulan con uno ya en la mano.
Claro.
Sí, van a por uno y luego ya el segundo es el que requiere un poquito más de juego. Es como un juego de enamoramiento.
Oye, la librería de Doña Leo. Doña Leo es tu perrita, que es ya todo sí. Un símbolo. Tú sabes que yo la vi un día. Tú estabas en la zona de Bilbao. Sí. En la zona de Bilbao.
Sí, sí.
Y estabas, Bilbao, sí. Sí, y estabas tomándote, bueno, pues en una calle paralela que es peatonal, estabas tomándote allí un café.
Ah, y, sí, ya sé por dónde.
Claro, y por dónde está el cine y por ahí. Y,
sí, sí, me gusta.
Y entonces A mí se me van los ojos con los perros. Se me van mucho más que con las personas. Y
¿sabes
entonces...
que saludan a mi perra antes que a mí?
Claro.
Voy paseando y de pronto dicen, mira, doña Leia. Y Gina dice, ostras, Máximo. Y empieza a ser como mi embajadora. O sea, la portavoz de mi gobierno es Leo. Y la saludan a ella antes que a mí, porque vas mirando a veces, nunca vas mirando al frente, vas mirando el móvil, vas mirando el suelo. Y de pronto ven a la perra. Y la miran y dicen, uy, Leo, uy, tú. Sí, y la perra, de ser una perra callejera que encontrada en una carretera de Turís, en un pueblo de Valencia, pues de pronto tiene una librería. Tiene,
ni más ni
comillas,
menos.
Claro.
Claro, una señora librera. Es eso, qué bonita casualidad, ¿no? Encontrártela en una carretera, Máximo.
Sí, y yo no soy partidario de comprar perros, me gusta adoptar.
Igual que yo.
Sí, y creo que hay perros maravillosos por ahí, y gatos. En mi caso, todos los cuatro que he tenido son recogidos, y Leo es un refugio, recogida en un refugio, y por eso me parecía que las librerías, que suelen ser refugio de gente que le apetece encontrar una historia, encontrar un rato, que está, a lo mejor... buscando nuevas experiencias, o estás aburrido en casa, o te apetece divertirte, o te vas de viaje, no tengo ningún prejuicio hacia ningún tipo de lectura, pues es también otro lugar de refugio, una librería. Por eso al final decidí ponerle su nombre, Librería Doña Leo. Y Leo, primera persona del verbo leer.
Eso es. Oye, el primer libro que vendiste, Máximo, fue tu último libro, Adiós Pequeño.
Sí, Adiós Pequeño, un libro que lleva más de un año y que sigue, se ha convertido en un long seller, sigue en primeros puestos, sigue siendo recomendado, sigue siendo un libro de abrazo, que vienen buscándolo, que lo comentan, el otro día estaba en un club de lectura de México, lo comentaban, y digo, qué sorpresa que un libro que a priori nace en un pueblo, que nace de una familia sencilla, rural, se entienda el mensaje de los misterios de las familias, sí. Se entienda más allá de Buñol, de España, que llega a México.
A mí me costó mucho leerlo, Máximo.
Sí, sé que hay algunos
mucho.
Que...
Mucho.
Sí, porque te ves reflejada.
Totalmente.
O aparece tu abuela. Pero es una historia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y entonces muchos se ven ahí, ven lo que les pasó, ve lo que les puede pasar, y cada uno en este libro se encuentra. Te encuentras en el que cuida, te encuentras en la abuela, en la madre, te puedes encontrar en los escenarios de este recorrido de estos años de últimos, emocionales, ¿eh?
Sí, me costó, ya digo. Tuve que tragar mucha saliva y en ocasiones me puse a llorar, te lo digo, porque... La sensación esa que tú explicas muy bien en el libro, ¿no? De esperar que... Porque sí, ¿no? Porque está escrito, porque es una regla. Que alguien que te tenga que querer no te quiera, eso es
sí,
terrible.
Hay muchas historias en esta historia, sí. de Adiós Pequeño, y es esos matrimonios de esta España que se veían obligados a convivir a partir de un baile, a partir de un embarazo, a partir de en un pueblo en el que ya debían seguir adelante con ese matrimonio y se iban conociendo sobre la marcha. Y así han sido muchos padres, así han sido nuestros abuelos, que se iban conociendo en el día a día. Y esa autopista en la que pagabas el peaje de la boda era ya hasta el final. Era ya seguir, que quitando el elemento romántico, que es maravilloso envejecer juntos, y que afortunados los que lo consiguen, hay muchos matrimonios que gracias al silencio, el silencio ha hecho que funcione, el que no se enteren en la calle, el que no se entere tu madre, el que no se enteren los hijos, el que no se entere el resto, tenemos que seguir hacia adelante, y eso me pareció un elemento fundamental para construir Adiós Pequeño.
Has abierto esta librería en tu pueblo, en Buñol, para estar cerca de tu madre. ¿Cómo está Clara, Máximo?
Ahora mismo, mientras estaba esperando y escuchándoos, estaba mirando con la cámara del móvil a ver si estaba sentada en el sillón. Ayer yo era su madre. Otras veces soy su hermano, otras veces soy el otro hijo, yo soy hijo único, soy el otro hijo, me llamo Rafa. Entonces, en ese mundo de fantasía que se ha creado, obligado, nada voluntario, he pasado de la ira, del enfado, del intentar corregir a mi madre, decirle, no, yo soy tu hijo, mamá, ¿no te acuerdas que nací aquel día, que nadie paría, que todos parían menos tú? Le tengo que contar todo aquello que ella me ha contado. Y ahora no, ahora he pasado a, ella dice que soy su madre, pues soy su madre. Ella dice que soy su hermano, pues soy su hermano. Entonces está en este mundo de salud, ahora está fuerte después del cáncer doble, después de un montón de operaciones, después de rotura de cadera, que es como pasar los Pirineos. Romperse la cadera en una persona que ya es anciana es el inicio de otra etapa. Entonces he pasado todo eso. Ahora de salud está bien, está fuerte, come mucho, le encanta comer ahora como una niña, todo lo quiere. Le pones el plato, me he girado y se lo ha comido todo. Y entonces me he acostumbrado a mentir. Mintiendo se está bien, mintiendo y mintiéndome, claro.
En tu perfil de Twitter confesabas, los días que mi madre no me reconoce es como si no tuviera patria. ¿Sigue siendo esa sensación, ese sentimiento?
Sí, porque tu patria... Mira, estaba hablando ahora con el director de la copia aquí en Valencia. Me dice, soy de Zamora, luego viví en Madrid, luego viví en Valencia. Las razones son suyas. Y al final vas pensando que tu patria no es aquel lugar en el que has nacido, sino donde está la gente que quieres, la gente con quien quieres estar. En mi caso, donde está tu madre está tu casa. Y cuando hay un ejercicio maravilloso que todos hemos hecho desde estudiantes, que es ir a casa de tu madre y abrir la nevera. Uh-huh. Y abrías la nevera porque llegabas a casa y a lo mejor no cogías nada, la cerrabas, mamá, un beso. Y ese es tu hogar, donde está tu familia, donde está la gente que quieres. Entonces, cuando tu familia no te reconoce, no sabe que eres tú, no tienes patria, no tienes hogar. Hay una sensación de emigración en el que los emigrantes, que yo he hablado con muchos cuando estoy viviendo en París son los españoles y en España son los franceses. Entonces te quedas en una tierra de nadie. Y cuando mi madre no me reconoce, yo también estoy en tierra de nadie. No encuentras tu lugar. Sobre todo porque tampoco reconoce la casa. Entonces, hay un ejercicio raro de cuando nos vamos a ir de esta casa a casa. Entonces ya ni la casa es el hogar, porque no existe tampoco ya el que ella tiene en la cabeza.
Yo estoy convencida de que hay un montón de oyentes que ahora mismo se están poniendo en tus zapatos, porque todos los días se tienen que poner, ¿no?
No estoy haciendo victimismo.
No, ni
soy ejemplo de nada, ni quiero ni soy voz de todos los que tienen a padres o abuelos en casa. No. Pero sí que me he dado cuenta con todos los lectores que llegan a las firmas que esto es muy común, es muy habitual. Entonces, esa voz baja de la lectora el otro día en la feria, en el Retiro en Madrid, diciéndome: vivo igual que Adiós Pequeño. Me sucede lo mismo que en el capítulo tal. Yo también estoy de cuidador, desgastándome. Paso del enfado a la ira, me arrepiento por haber contestado mal. Entonces, para el futuro, porque en el fondo lo único que haces es coleccionar recuerdos ahora. No generas nada nuevo más que coleccionar recuerdos. Entonces, supongo que hay muchos que ahí se ven, porque lo estoy viendo en las firmas de libros.
¿Ves la tele? Bueno, aparte de tu programa, que has estrenado La Vida al Máximo, es un programa de entrevistas, de charlas, mejor dicho.
Lo ven poquito porque se ve poquito la tele aquí, ¿eh? También te digo que la tele en Valencia se ve muy poco, o sea, no se ve nada.
Pero es un programa de primera división, Máximo.
Sí, el programa es nacional. ¿Sale? La factura de La Vida al Máximo es un programa de factura nacional. Está hecho con una calidad, con un nivel de entrevistados de primer orden. Y sí, pero no voy a decir que a mí me gustaría que fuera nacional, porque eso sería menospreciar al público, y no, yo esa vanidad me parece que es barata. Yo estoy haciendo un programa, lo he hecho con mucho curro, con muchas ganas, con mucha ilusión, he aportado invitados, algunos me han dicho que no, me he aportado mi lista de agenda para todo, sobre todo porque cuando una tele es pequeña, cuando un medio es pequeño, uno tiene que poner más, no solamente el horario que te ha dicho el jefe, tienes que poner mucho más. Y yo en este programa, es el mejor programa que he hecho, en el que mejor me lo he pasado grabándolo, en el que más esfuerzo ha requerido, y mira que he hecho programas. Y este es una gozada, porque no obliga a ser entrevista, sino que es charla. Entonces también todos nos vamos descubriendo, las cámaras no se ven, el invitado se abre totalmente, porque como no hay una cámara que intimida, se relaja. Entonces eso es una gozada.
Claro. Tiene preguntas para ti Goyo González.
Hola, Goyo.
Su librería, imaginemos que es el ministerio. El ministerio del tiempo. Elija una puerta.
Pues ventanas abiertas. No voy a elegir una puerta. Siempre mejor que esté ventilada.
Una puerta siempre. Para viajar a través del tiempo, a una época determinada, donde usted piense que puede encontrarse con sorpresas agradables.
Pues me gustaría volver a la puerta de la casa de mi abuela en Eduardo Dato número 10 en Utiel y que hubiera matanza del cerdo. Ya sé que ahora los animalistas me pueden estar matando. Que hubiera matanza del cerdo, que luego nos comiéramos las tripas fritas, que luego el tocino entre pan, que luego nos fuéramos al horno de la reme, que la abuela luego viniera con esos cascabeles que tenía en la forma de andar, en la forma de hablar, y que luego nos fuéramos a misa. Y luego a comprar pasteles y en Almonacid. Ese tiempo, me voy a esa puerta.
Si la vida fuese una fiesta y usted el disc jockey, ¿qué música le pondría a la vida?
Italiana. ¿Por? Me gusta la música italiana, me gusta mucho la música actual italiana y la clásica italiana. Me gusta mucho, mucho, porque tiene... algo que hemos perdido, tiene letra, tiene narración, tiene historia y tiene melodía. Yo entonces y ahora me gustan las canciones que pueda recordar. No las canciones. Ahora hay muchas de consumo barato. Todos recordamos aquella que nos gustaba de Depeche Mode, de Radio Futura, pero ahora no recuerdo ninguna canción de ahora. Son de consumo rapidísimo.
Señor librero, recomiéndeme una lectura para soportar la levedad del ser.
Pues podríamos leer La nieta del señor Lin. Me gusta. Es un libro muy breve, maravilloso, que habla de precisamente de esa levedad, de lo felices que somos con pocos trastos.
¿Cree en la reencarnación?
No. No, no creo. Y es que me parecen rarezas todos los que hablan de reencarnación, de bichos y convertirte en animales. No, no, no creo.
No le voy a convertir en un animal.
Oh, no, no.
Le voy a convertir en un libro. Usted ya no existe como persona. Se ha reencarnado en un libro. ¿Qué libro sería y a quién elegiría para que le leyera teniéndole entre sus manos?
Pues elegiría que me leyera el Luis Landero. Y que leyera Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez.
¿Usted sería Platero o sería usted?
Pues podría ser Platero, porque los animales son muy felices en el campo, porque mientras mira a mi perra, cuando va paseando por el campo, aunque sea el mismo camino todos los días, le parece nuevo. Y eso es algo que perdemos cuando dejamos de ser niños, la capacidad de asombrarnos incluso cuando estamos en una ciudad y ya no nos sorprendemos por nada, todo nos parece igual. Así que puedo ser Platero felizmente.
Y ya por último, le invitaba a que abriese una puerta, a que hiciera un viaje a través del tiempo. Ha elegido usted estar con su abuela el día de la matanza. ¿A la vida, al guión de la vida, le pone muchas morcillas?
Sí. Quien me conoce, aquí está Vicente Ordaz, que es amigo, sabe que yo me gusta meter morcilla y soy incapaz de seguir un guión fiel. Soy incapaz de mantener, y eso me ha causado problemas, por ese ejercicio de frescura. Creo que todos la vamos perdiendo y últimamente con esta... ¿Cómo le llaman ahora? La censura esta que tiene ahora un nombre tan bonito.
Cancelación.
Esto. La cultura de la cancelación. Pues nos estamos volviendo un poco embarados por no... Y a mí esa frescura creo que hay que ir metiendo morcillas.
Pues tú la mantienes, Máximo.
Muchas gracias.
Ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad. Me ha encantado que estés aquí y estos minutos que... me daba el pálpito. Digo, me va a gustar. Me va a gustar porque me caes bien desde hace mucho tiempo y te admiro.
Solo nos queda una cosa, ir a Buñol,
hombre,
visitar
es que
su
librería.
Eso
va a pasar. Eso
y
va
comer.
A pasar.
Ay, me encantaría.
Eso va a pasar, Máximo. Eso va a pasar.
Pues yo invito.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande.